Vilensky. Spinac era un empresario conocido en el circuito social del barrio Alto de Santiago. Provenía de una familia ligada al rubro empresarial y durante años mantuvo negocios en distintos sectores, entre ellos gimnasios, actividades comerciales. Sin embargo, su nombre pasó a la historia por razones muy diferentes. El año 2003, la policía lo detuvo en medio de una investigación por abusos sexuales contra menores de edad y explotación infantil. La investigación reveló la existencia de una red que durante años captó a adolescentes, muchos de ellos provenientes de contextos vulnerables, para participar en encuentros sexuales organizados por el propio Spinac. La trama judicial describía una estructura que, según los investigadores, funcionó durante años con el objetivo de satisfacer las preferencias sexuales del empresario. En resoluciones judiciales de la época, se habló de una organización destinada a captar jóvenes y facilitar encuentros sexuales. Esto derivó en múltiples procesamientos por asociación ilícita. Este proceso también se vio marcado por una controvertida arista política, originada en testimonio de Gema Bueno, quien afirmó que parlamentarios participaban en las fiestas que organizaba el empresario. Esas declaraciones, respaldadas públicamente por la entonces diputada Pía Guzmán y el ex sacerdote José Luis Arteagoitía, terminaron siendo desacreditadas cuando la propia Bueno reconoció que había mentido. La causa pasó por diferentes magistrados, entre ellos Daniel Calvo, Sergio Muñoz, Manuel Baterrama, quienes llevaron adelante diferentes etapas de investigación y el juicio. Finalmente, el año 2008, la Corte Suprema de Chile condenó a Spinac a 12 años de prisión por abuso sexual contra menores y promoción y explotación y producción de material pornográfico. Aunque varios involucrados recibieron penas, los políticos mencionados en la investigación fueron sobreseídos por la falta de pruebas, mientras el empresario cumplió con su condena hasta el año 2013, cuando salió en libertad.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Noticias del Mundo en Radiograma.
7:01.
El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel. Su aviación ha sido destruida, dice, y pronto no podrá fabricar armas nuevas. Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene fuerza aérea y pronto no va a poder fabricarla. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados en el cielo, dijo Hegseth. Según el jefe del Pentágono, el volumen de los misiles iraníes y sus drones ha caído un 90 a un 95% respectivamente. Más de 15.000 objetivos han sido atacados por las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel, una cifra superior a los 1.000 objetivos diarios, algo que ninguna otra coalición de países en el mundo es capaz de lograr hacer. Aseguró. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cree que Rusia está ayudando a Irán un poco en la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Creo que podría estar ayudando un poco, sí, supongo, y probablemente piensa que estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad? Aseguró en una entrevista a Fox News Radio. El presidente vinculó la ayuda que presta su país a Ucrania con el supuesto apoyo del mandatario ruso a Teherán. Desde el inicio de los ataques el 28 de febrero, Rusia habría compartido datos de localización de activos militares estadounidenses en la región para ayudar a Teherán a planear la respuesta con misiles y drones, según diversos medios estadounidenses como The Washington Post y también CNN. Al menos una mujer murió en un ataque israelí en los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en la que se encontraban miles de personas en el centro de Teherán. El ataque se produjo a media mañana cuando miles de personas marchaban por el centro de la capital. Se escuchó una explosión y apareció una columna de humo, ante lo que los manifestantes reaccionaron al grito de «Alá es grande», según se pudo observar en videos compartidos por medios iraníes. Entre los que marchaban se encontraba el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamed Eslami, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani. Donald Trump no tiene inteligencia para darse cuenta de que el pueblo de Irán es un pueblo maduro, fuerte y decidido. Cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será la determinación del pueblo, dijo Larijani a medios locales. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, aseguró en Moscú que su organización no puede aportar pruebas tangibles de que Irán no desarrollaba armas nucleares dada la restricción de acceso a las instalaciones de la República Islámica, aunque tampoco tiene evidencia de lo contrario. No podemos aportar ninguna prueba clara, tangible, de que tales armas no se estuvieran desarrollando realmente, dijo Grossi en una rueda de prensa conjunta con el jefe de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexei Lisyanov. Agregó que los inspectores del organismo tenían un acceso limitado a las instalaciones nucleares de Irán durante los últimos años y Teherán continuaba enriqueciendo Ucrania hasta niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas nucleares. Grossi afirmó que el programa nuclear iraní siempre ha sido problemático y que el objetivo del Organismo Internacional de Energía Atómica es mantener la objetividad. El ejército de Israel aseguró que 350 miembros del grupo chií Hezbollah han muerto en sus ataques contra Líbano, donde las autoridades elevan a 773 la cifra total de fallecidos por la ofensiva israelí. En su comunicado, el ejército aseguró haber atacado a Líbano por tierra, mar y aire, terminando con numerosos terroristas, incluyendo comandantes clave de distintas organizaciones terroristas que operan desde el territorio libanés. En tanto, el líder del grupo chií libanés Hezbollah, Naim Qassem, aseguró que sus filas están preparadas para enfrentar un potencial intento de avance israelí en el sur de Líbano y sostuvo que están luchando para defender a su país, no a terceros. El jueves, el ministro israelí de la Defensa, Israel Katz, amenazó al gobierno libanés con tomar su territorio si no aprende a controlarlo para evitar que Hezbollah lo utilice para atacar el norte del Estado judío, al tiempo que ordenó al ejército prepararse para expandir la actividad del Líbano. Israel comenzó su ofensiva aérea contra Líbano el pasado 2 de marzo después de que Hezbollah lanzara un ataque contra el Estado judío en respuesta al asesinato del entonces líder supremo iraní Ali Jamenei. Desde entonces, casi 1 millón de personas se ha visto desplazada, según la Organización Internacional para las Migraciones. Desde Beirut nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Joan Cabasés.
Desde el 2 de marzo, más de 800.000 residentes han huido de sus casas y muchos no tienen a dónde ir. Rana Akkad, refugiada siria de 40 años, atiende a RFI desde la Plaza de los Mártires, en Beirut, donde duerme al raso con sus 5 hijos, uno de 7 meses de edad.
Ayer por la noche nos fuimos de los suburbios beirutíes mientras nos caían los bombardeos. Tenemos niños pequeños, realmente no sabíamos qué hacer ante los ataques.
Partir de casa con lo puesto fue una decisión inminente ante la llegada de los misiles. Regresar, lamenta Akkad, será mucho más difícil.
De verdad que no sabemos cuándo podremos hacerlo. Si la situación sigue así, quizás no podamos volver nunca. No sabemos si esto durará días, meses o años. Solo Dios lo sabe.
Muchos desplazados abarrotan las casas de familiares y amigos en las zonas consideradas menos inseguras, pero más de 100.000 se encuentran en los refugios gubernamentales, como Lío, residente del sur de Líbano. Pasa los días sobre una silla con un cojín encima en un colegio de Gobeiri, desde donde se oyen los bombardeos en los suburbios.
La gente está cansada de la guerra. Nadie quiere la guerra. Queremos paz. Si el ejército israelí se queda en su territorio, los libaneses se quedarán en el suyo. Pero ellos quieren invadir Líbano.
Tras 6 años de colapso financiero, los últimos años de conflicto recrudecen las dificultades de muchos libaneses. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Senadores demócratas presentaron una resolución para impedir cualquier acción militar contra Cuba ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump sin autorización explícita del Congreso en medio de la creciente presión de Washington sobre la isla caribeña. La propuesta de ley, que podrá ser sometida a votación a los 10 días de presentada en el Senado, es impulsada por los legisladores Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego, quienes acusaron a Trump de haber pasado por alto la autoridad exclusiva del Congreso para declarar la guerra mediante ataques contra Irán y Venezuela. Esta resolución es la medida legislativa más reciente con la que los demócratas han intentado limitar la capacidad de Trump para ordenar acciones militares contra otras naciones. La Embajada de Estados Unidos en Bolivia destacó que la captura del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet pone fin a un reinado de terror y caos. Y es un resultado del escudo de las Américas en relación al bloque de países liderados por Washington para fortalecer la seguridad del hemisferio. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al fortalecimiento acelerado de la cooperación policial de Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marcet enfrentará a la justicia. El escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte, señaló la embajada en sus redes sociales. Paz informó sobre la captura de Marcet y la calificó como un hecho histórico y un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en la región de Sudamérica. Estados Unidos y Ecuador firmaron un nuevo acuerdo de comercio recíproco para ampliar el acceso de exportadores estadounidenses al mercado ecuatoriano y reducir algunos aranceles entre ambos países. El acuerdo fue firmado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, y el ministro de Producción, Comercio e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, de acuerdo con un comunicado oficial. El acuerdo ampliará y diversificará aún más el comercio e inversión bilateral para promover nuestros intereses comunes al tiempo que impulsa la competitividad de Estados Unidos en América Latina, explicó Greer. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que la guerra en Irán no desviará la ayuda a Ucrania ni supondrá una tregua para Rusia pese al levantamiento temporal y parcial del embargo al petróleo ruso por Estados Unidos. Rusia cree que la guerra de Irán le dará una tregua. Se equivoca. En el G7 hace dos días reafirmamos que el precio del petróleo no debe cambiar nuestra política de sanciones a Rusia, dijo Macron en una intervención en el Elíseo junto a Zelensky. Macron aseguró que el levantamiento parcial del embargo es limitado en el tiempo, con las condiciones y para algunos países, pero no suponen una renuncia a las sanciones. En la duodécima visita de Zelensky a París, desde que empezó la invasión a gran escala de Rusia en su país el 24 de febrero del año 2022, el presidente ucraniano subrayó que Rusia está gastando ese dinero en armamento, principalmente drones que atacan a Ucrania a gran escala. Desde París nos informa María Leticia Fuentes de Radio Francia Internacional.
Volodymyr Zelensky se desplazó este viernes nuevamente a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron en un momento en el que la guerra de Ucrania ha quedado eclipsada tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. En los últimos días y ante la crisis de petróleo que sucede a las tensiones en el estrecho de Hormuz, surgieron algunos rumores de un posible levantamiento de las sanciones a Rusia. Y sobre esto, Macron ha dicho lo siguiente. La situación no justifica en ninguna manera el levantamiento de sanciones, decía este viernes durante la rueda de prensa en el Palacio del Elíseo. El mandatario francés ha sido tajante. Moscú se equivoca si espera una tregua en la guerra de Irán. El compromiso del préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea se cumplirá, insistió. Zelensky, quien le acompañaba en esta comparecencia, fue mucho más crítico con la postura estadounidense sobre suavizar las sanciones a la venta de petróleo ruso, criticando que esto solo fortalece a Moscú y no contribuye a la paz de Ucrania.
7 de la mañana, 12 minutos.
La argentina Virginia Gamba, representante especial del secretario general de la ONU sobre los niños en los conflictos armados, es la quinta candidata a suceder a Antonio Guterres, informó la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock. La diplomática argentina, nacida en 1954 en San Martín, provincia de Buenos Aires, fue propuesta por Maldivas para participar en las elecciones y sustituir a Guterres, cuyo mandato acaba el 1 de enero del próximo año. Gamba tiene un largo historial en Naciones Unidas, donde ha desempeñado diversas funciones de responsabilidad y una larga trayectoria en temas de paz y seguridad, seguridad humanitaria y desarme dentro y fuera del país. En la terna, junto a los dos argentinos, también están la expresidenta Michelle Bachelet, nominada por el gobierno de Gabriel Boric y apoyada por México y Brasil. El expresidente de Senegal, Macky Sall, nominado por la República de Burundi, y la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo y ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Greenspan, postulada por su país. A finales de año tendrán lugar las elecciones. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva afirmó durante un evento en Río de Janeiro que le fue prohibida la entrada al país a Darren Beatty, asesor del jefe de Estado estadounidense Donald Trump y quien había solicitado autorización para visitar al exmandatario Jair Bolsonaro en la prisión en la que cumple una condena por golpismo. La decisión se tomó teniendo en cuenta la omisión y falsificación de información relevante sobre el motivo de la visita al momento de solicitar el visado en Washington, explicaron fuentes diplomáticas brasileñas. La Cancillería había otorgado visa al asesor para participar en un evento en Sao Paulo y se enteró por la prensa de que el alto funcionario estadounidense planeaba visitar a Bolsonaro en prisión. El Partido Comunista de Cuba, el único en ese país, anunció que representantes del gobierno han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos, dirigidos por el general de ejército Raúl Castro como líder de la revolución y por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y en acción colegiada con las máximas estructuras del partido, del Estado, del gobierno, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos, señala el comunicado difundido a través de las redes sociales. En un mensaje grabado, Díaz-Canel reconoció esas conversaciones.
Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos en las dos naciones.
Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta a los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar soluciones y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación, afirmó Díaz-Canel. Washington ha elevado en los últimos meses la presión sobre Cuba, bloqueando la entrada de importaciones de petróleo a la isla, que tan solo produce un tercio del crudo para satisfacer sus necesidades energéticas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Bio Bio Deportes.
Universidad de Chile visita a Coquimbo esta tarde desde las 5:30 en uno de los partidos de la jornada sabatina de la séptima fecha del torneo de fútbol chileno. En el otro partido del día, Católica recibirá en el Claro Arena a Everton de Viña del Mar. Ayer Audax Italiano venció por 3-0 a Deportes Concepción, resultado que significó la salida de Patricio Almendra de la banca del cuadro penquista. En otros deportes, hoy 5:30 de la tarde, el tenista italiano número 2 del mundo, Jannik Sinner, se mide ante el alemán Alexander Zverev, 11 del listado, en una de las semifinales del Master 1000 de Indian Wells. En el otro partido de la ronda de los cuatro mejores, el número 1, el español Carlos Alcaraz, enfrentará al ruso Daniil Medvedev, cuarto en el ranking de la ATP. Los detalles los vamos a conocer en el informe de Felipe Espina.
Con la victoria del Audax Italiano por 3-0 sobre Deportes Concepción, se inició ayer viernes la disputa de la séptima fecha del torneo del fútbol profesional chileno. Con este resultado, la quinta derrota del cuadro penquista, Patricio Almendra dejó su cargo en la banca lila. En uno de los duelos de hoy, Universidad de Chile se mide como visitante ante Coquimbo Unido tras la salida anticipada de Francisco Meneghini de la banca universitaria. Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, aseguró que antes de fines de marzo será presentado el nuevo entrenador de la U.
Hemos conversado con un par, no lo he hecho nunca hablar antes de tiempo y tampoco me gusta cuando se hace antes de tiempo.
¿Y tampoco te gusta que los técnicos hablen después de hablar con la gente de la U, ¿no?
Claro, no voy a hablar de lo que hacen otras personas, pero yo no soy de hablar, me parece que no hay que hablar antes de tiempo. Así que...
¿Gareca, Rueda están dentro de la carpeta?
La misma respuesta, no voy a hablar antes de tiempo. Sí, para el campeonato creemos que sí.
Por el lado de Coquimbo, actual campeón del fútbol chileno, el de Hernán Caputo adelantó el choque ante los azules.
Todos los partidos son durísimos, difíciles, los rivales igual. Por lo tanto, Universidad de Chile es Universidad de Chile, independiente de cómo esté, la situación que tenga o la que amerite. Sí, usted bien dijo, me tocó estar en algún momento, hace años, en situaciones parecidas, pero son cosas que suceden en cierto momento, con salidas de entrenadores, interinatos, buscas de nuevos entrenadores.
El partido será transmitido por BioBio Deportes a partir de las 5:30 de la tarde. En el otro partido del día, Universidad Católica recibe en el Claro Arena a Everton a partir de las 8:30 de la noche. El entrenador debutante de los evertonianos, Walter Riboneto, aseguró que pese al mal momento que tiene el equipo en la penúltima posición de la tabla, hay oportunidades de mejora.
Pensamos que tenemos plantel como para estar en otra situación, que el campeonato es largo y falta mucho todavía, todo camino por recorrer y potenciar lo que vienen haciendo bien, que eso es importante. Iremos día a día, como le digo, esto es día a día, es trabajo.
En el partido que cerrará la séptima fecha, el líder Colo-Colo enfrenta en el Estadio Monumental a Huachipato este lunes a las 8:30 de la noche. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, valoró el rendimiento del equipo sureño pese a que no ha obtenido buenos resultados en sus últimos partidos.
Si bien no pasa un buen momento Huachipato, yo para mí es un equipo que tiene una idea de juego muy marcada, donde los jugadores entienden perfecto al entrenador. A veces esas situaciones adversas como entrenadores pueden pasar junto a sus jugadores, pero el respeto lo tenemos hacia ellos. Nosotros en casa trataremos de hacer siempre nuestro juego, imponerse en el momento que salgamos al campo de juego y hacer prevaler nuestra localía.
En el tenis, hoy se disputarán las semifinales del Master 1000 de Indian Wells. El número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, se mide ante el ruso Daniil Medvedev, 11 del listado, mientras que el italiano Yannick Sinner, 2 del orbe, enfrentará al alemán Alexander Zverev, cuarto en el ranking.
La información está primero en Radiograma.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Vive Marzo recargado de Volvo con tu nuevo X30.
Electrizante choque. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó a la administración de Gabriel Boric de dejar apenas 40 millones de dólares en caja, lo que fue rechazado por su antecesor, Nicolás Grau.
Se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja.
Entonces una se pregunta, ¿lo de Quirós es un error de principiante o una burda mentira?
El titular del trabajo, Tomás Rau, intentó bajar la polémica en torno a la ley de 40 horas, aseguró que respetará la norma y su cronograma.
Estamos revisando. Nosotros tenemos que, obviamente, respetar la ley, el cronograma, pero se puede revisar ciertos perfeccionamientos en la implementación.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó que el Ejecutivo tiene en consideración medidas fiscales que permitirían financiar el proyecto de Sala Cuna.
Agradecer que sea un tema que hoy día el gobierno lo vaya a evaluar.
Son leyes que estuvieran a punto de ser promulgadas, pero por ganarle un rayito interno a la derecha le dijo que no al presidente Boric.
La Moneda está evaluando casos de ex uniformados condenados por causas relacionadas al estallido social para aplicar el indulto.
No es una determinación generalizada, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar.
Chile tiene que respaldar a quienes defendieron el orden público.
La confirmación del gobierno sobre indultos provocó la reacción de la oposición, que envió oficios al Ministerio de Justicia para conocer solicitudes y cómo ha avanzado el proceso.
Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo.
Resulta que ahora sí, parece que lo van a revisar. Genera un problema político. Creo que no estamos partiendo bien.
La directora del Servio Biobío, María Luz Gajardo, presentó su renuncia al cargo a raíz de la solicitud no voluntaria del ministro de la Vivienda y cuestionó la forma en que fue notificada.
De la facultad de un ministro está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego, la alta dirección pública. Por cierto, las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales.
El ejército desplegó maquinaria pesada en la frontera norte de Chile en línea con el plan Escudo Fronterizo que prometió José Antonio Kast.
El diagnóstico es claro. Hay una debilidad en nuestras fronteras y para eso necesitamos acciones concretas.
Y este aumento de dotaciones es un 100%. Van a haber más de 600 efectivos militares en el sector.
En California, Estados Unidos, fue detenido el venezolano de 40 años, Rafael Gámez, requerido por el Ministerio Público chileno por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda y otros 6 cargos penales.
En ese sentido, los plazos típicos son 30 días, 45 días, 60 días. Si Chile no presenta una solicitud dentro de ese plazo, el detenido puede quedar en libertad.
Luego de nuevas diligencias en la casa del exconvencional Rodrigo Rojas Bade, la Fiscalía investiga una eventual autolesión y no se descarta que su estado de gravedad se deba a una sobredosis de droga.
En este momento lo relevante es, más que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro, es que estas cosas en nuestro país sencillamente no pueden suceder y deben terminar hoy.
A los 77 años murió el empresario Claudio Spiniak, protagonista de uno de los casos de abuso sexual infantil más bullados en Chile. La quinta jornada de formalización contra Manuel Guerra estuvo marcada por cuestionamientos de la defensa a la Fiscalía tras revelación de conversaciones sobre un eventual acuerdo para evitar la prisión preventiva.
Es una gran bomba de humo. El Consejo de Defensa del Estado ha negado haber llegado a algún tipo de acuerdo con la defensa del señor Guerra para los efectos de negociar una cautelar que fuera inferior a la prisión preventiva. Por lo tanto, se está tratando de desviar la atención.
La Contraloría General de la República detectó millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la fábrica de maestranza del Ejército durante el periodo 2022-2024.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el auto 100% eléctrico más vendido de Chile, por solo 29.900.000 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto. Ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada. Matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Contraloría General de la República detectó millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la fábrica de maestranza del Ejército durante el periodo 2022-24. Señalábamos en titulares, el organismo constató que 4 trabajadores desvinculados por mutuo acuerdo recibieron indemnizaciones correspondientes por más de 100 millones de pesos a pesar de que la causal no contemple ese tipo de pagos. El documento detalla que incluso algunos de ellos además fueron inmediatamente recontratados en el mismo puesto. En total, las indemnizaciones a 63 trabajadores bajo esa modalidad superaron los 1.000 millones de pesos en el periodo revisado. El informe señala que en agosto del 2023, FAMAE compró una máquina láser por 70.042.181 pesos mediante trato directo, sin demostrar que el proveedor fuera exclusivo ni cumplir con lo establecido en el manual de adquisiciones. Junto con ello, se detectó problemas en el control y uso del equipo. La máquina presentó fallas 4 meses después de empezar a usarse, volvió a fallar en abril del año pasado y actualmente está fuera de servicio. La compra se realizó sin comparar ofertas, sin análisis técnico o financiero y sin garantías de cumplimiento, lo que impide la exigencia de responsabilidades a quien fuera el proveedor. Por estos hechos, Contraloría instruyó una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Siete de la mañana, 28 minutos.
La directora del Serviu en el Bio Bio, María Luz Gajardo, confirmó que presentó su renuncia al cargo luego de la solicitud no voluntaria que hizo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, pero cuestionó las formas del secretario de Estado. Declaraciones en la antesala de la visita del presidente José Antonio Kast a Penco y también a Tomé. Vamos a conocer detalles desde Radio Bio Bio de Concepción con Óscar Valenzuela.
María Luz Gajardo abandonó la dirección del Servio y se defendió de las críticas y también de la mala evaluación a la que aludió el ministro de Vivienda Iván Puduje para pedirle su renuncia no voluntaria. Ella dijo que hay avances en reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales, que se está trabajando con los vecinos afectados y que además se están instalando algunas viviendas definitivas en Tomé. Sin embargo, también se refirió a las formas del secretario de Estado, quien le pidió su salida mediante un correo electrónico.
Lo entiendo como el ejercicio de la facultad de un ministro, está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego, la alta dirección pública. Por cierto, las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales, así que al respecto no voy a opinar, pero está en su facultad, en su derecho, es una normativa que está, que se conoce al momento en que se asume.
Consultado el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, una de las zonas más afectadas por los incendios de enero pasado, dijo que ahora esperan mayor claridad con los plazos y montos de la reconstrucción. Respecto a María Luz Gajardo, dijo que dio lo mejor de ella, pero que faltó coordinación con otros ministerios.
¿Cómo evaluó usted la gestión de la directora del Servio?
Una funcionaria pública que con experiencia dio lo mejor desde su punto de vista, pero sí por ese sentido el apoyo, de la institucionalidad del gobierno, las coordinaciones con lo interministerio, ese ha sido mejor.
Todo esto se da en la antesala de lo que será la primera visita del presidente José Antonio Kast a la región del Biobío, ya como mandatario, la que se concretaría este sábado. El delegado presidencial Julio Anatibia dijo que están realizando las coordinaciones respectivas.
Bueno, el presidente comprometió una visita a la región dentro de los primeros días de su mandato. Nosotros estamos evaluando de qué manera esto se puede generar dentro de los próximos días para que esto sea una realidad. Hay un trabajo que se está haciendo con los alcaldes en la región en el proceso de reconstrucción.
Según la información que maneja Biobío, todo apunta a que el presidente este sábado estará en las comunas de Penco y Tomé, tratando materias relativas a la reconstrucción, y que el lunes llegaría a la zona el ministro de Vivienda, Iván Puduje, para realizar tareas de la misma índole.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 31 minutos.
Vamos a revisar Santiago, tiene 12 grados con 7 décimas a esta hora, cielo totalmente despejado para esta jornada y una temperatura máxima probable de 28 grados. En la región de Ñuble, para San Carlos, nublado todo el día, máxima de 21, Copquecura también va a estar nublado, máxima 19, Chillán, nublado igual, máxima 21 grados. En la región del Biobío, para la provincia de Concepción, cielo nublado, en la noche habrá precipitaciones y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, 13 grados hasta ahora en Concepción, 19 de máxima para hoy. Pronóstico de cielo nublado durante la mañana, en la tarde viento y lluvia, al igual que en la noche para la provincia de Arauco, 17 de máxima en Leu. Los Ángeles y la provincia de Biobío, nublado en la mañana, nublado y viento en la tarde, nublado, viento y lluvia durante la noche. Viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, podría llegar hasta 60 kilómetros con rachas de esa velocidad. 21 de máxima para hoy en Los Ángeles. En la Araucanía, Angol nublado todo el día, en la noche va a llover, 24 de máxima. Temuco tiene 12 grados a esta hora. Cielo nublado en la mañana, nublado con viento en la tarde. En la noche empiezan las precipitaciones y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, 20 grados de máxima. Para Villarrica y Pucón, cielo nublado en la mañana, en la tarde viento y lluvia. En la noche igual, 17 de máxima para hoy. Vamos a la región de Los Ríos, Panguipulli, cielo nublado en la mañana, en la tarde y en la noche, viento y lluvia, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, 16 de máxima. Valdivia tiene 8 grados a esta hora, nublado en la mañana, en la tarde con lluvia, en la noche igual, y viento también de 40 a 60 kilómetros por hora, máxima 16. La Unión, Lago Ranco, Río Bueno van a estar con cielo nublado en la mañana, llega la lluvia durante la tarde y la noche también. 16 de máxima en La Unión y Río Bueno, 15 en Lago Ranco. Vamos a revisar ahora la región de Los Lagos, Osorno, nublado en la mañana, en la tarde y en la noche, viento y lluvia, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. 15 de máxima para Osorno, que tiene 11 grados a esta hora. Está lloviendo en Puerto Montt, que tiene 12 grados, va a seguir lloviendo todo el día con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, 16 de máxima. Cochamó, lluvia todo el día, 15 de máxima. Chaitén, con lluvia todo el día y viento en la tarde hasta 60 kilómetros por hora, 14 de máxima. Futaleufú tiene 7 grados a esta hora, máxima 14, va a llover todo el día. en la isla grande del archipiélago de Chiloé, para Ancud, Castro y Baraquellón, viento y lluvia durante esta jornada, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, máximas para Ancud 15, Castro 14 y para Quellón 15 grados.
7 de la mañana, 34 minutos.
¿Ah? ¿Sabéis qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor!
Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad, top tier plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 36 minutos.
Lo contábamos, la polémica económica del día de ayer, que se instaló en el día de ayer, ocurrió luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, afirmara que el gobierno recibió el fisco, que lo que es el fisco es la parte económica del Estado. Cuando usted habla de recursos fiscales, es justamente la administración económica del Estado. Bueno, recibió el fisco prácticamente sin plata, sin recursos. Dijo que la caja fiscal, lo que usted tiene para pagar las urgencias, para pagar las obligaciones inmediatas, contaba apenas con 40 millones de dólares. ¿Qué dijo Jorge Quirós? Que normalmente la caja del Estado bordea entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para ir pagando las obligaciones más inmediatas. Estos dichos provocaron una rápida respuesta del exministro Nicolás Grau, quien a través de X desmintió las cifras, abriendo un cruce político entre el oficialismo y la nueva oposición y dudas respecto a quién dice la verdad y cómo se justifican los montos. Pero podría ocurrir, se lo vamos a explicar, que ambos se estén refiriendo a momentos distintos, y que ambos estén diciendo, yo diría, la verdad. Pero escuchemos a Vanessa Gajardo y hablamos de este tema.
Aunque el punto fue para anunciar que se convocará una reunión especial para evaluar una solución en el alza del precio del petróleo, rápidamente el tema de fondo se giró nuevamente en el deterioro de las finanzas públicas. Jorge Quirós dijo que si bien en Chile existe el MEPCO, este tiene impactos fiscales para un gobierno que heredó un fisco sin caja.
Se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja. La caja con que cerró fue de 40 millones de dólares. He decidido convocar a una reunión y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno.
pero su antecesor Nicolás Grau no tardó en salir a responder a través de su cuenta de X, asegurando que el último dato público es de 1.406 millones de dólares y el valor, a inicios de esta semana, sobre 800 millones, bastante lejos de los números que plantea Quirós. Del partido de Grau, el Frente Amplio salieron a respaldarlo. La senadora Frente Amplista Beatriz Sánchez dudó de las intenciones de Quirós y la diputada Gael Yomans lo llamó a hacerse responsable y no con excusas baratas.
Entonces una se pregunta, ¿lo de Quirós es un error de principiante o una burda mentira?
En vez de tratar de buscar desde la mentira y una excusa barata, él no hace cargo de su responsabilidad.
Los parlamentarios republicanos, por su parte, salieron a defender al nuevo jefe de la billetera. José Carlos Mesa fue crítico de la administración económica de Boric, mientras el senador Arturo Esquella planteó que la auditoría era más que necesaria.
Es fundamental que cuente con el apoyo en el Congreso, que cuente con el apoyo ciudadano. Entre todos lograremos revertir esta verdadera crisis fiscal.
Hoy más que nunca cobra sentido la auditoría que se ha anunciado. ¿Con qué otra sorpresa nos vamos a encontrar?
Es una declaración no menor la que hace Jorge Quirós, porque de ser esas las cifras, 40 millones de dólares equivalen apenas a un 1,3%, con lo que normalmente se deja en caja.
A ver, el pasado 4 de febrero, el entonces saliente ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostuvo un encuentro bilateral con su sucesor, con Jorge Quirós, en el marco de las reuniones de traspaso de mando. Luego de esta cita, Grau aseguró que la instancia era una muestra de lo importante que es dar continuidad al funcionamiento estatal, mientras Quirós declaró que este tipo de encuentros da cuenta de lo mejor de nuestras tradiciones republicanas, que busca en este caso facilitar la transición, resguardando la continuidad del funcionamiento del Estado. No hubo ninguna mención ni crítica al déficit fiscal mayor que el esperado, que unos días antes había informado la administración de Gabriel Boric y dejó una pesada mochila al nuevo gobierno. Este clima cordial que hubo entre las partes ayer, ustedes lo escucharon, se esfumó. Acompañado de la vocera de gobierno, Mara Cedini, el nuevo jefe de finanzas públicas, Jorge Quirós, realizó una declaración pública en el Palacio de la Moneda, en la que junto con cuestionar la herencia fiscal de la pasada administración, alertó lo que acabamos de decir, que dejó el fisco sin caja en medio de un contexto marcado por los efectos de la guerra en el Medio Oriente, que ha generado un aumento del precio del petróleo. Dijo que la caja que dejó la administración anterior fue de 40 millones de dólares y agregó, normalmente las cajas con que terminan las administraciones están entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, dijo Quirós, tal como se había adelantado la semana pasada. El titular de Hacienda enfatizó que, por lo tanto, hemos heredado una caja que es un 1% de lo normal, tan sin caja. Eso dice Quirós. ¿Y por qué la urgencia? Porque subieron los precios del petróleo. Estaban aproximadamente en 65 dólares el barril y ahora están en 100. ¿Y cuál es el problema? Que Chile importa el 99% del petróleo que consume, prácticamente todo. Y esto es un aumento de los costos para el país. Y según Quirós, no hay plata, no hay caja. Jorge Quirós anunció la decisión de convocar a una reunión con personas especializadas para analizar la situación de las arcas fiscales. Y el jefe de las finanzas públicas añadió que el objetivo de este grupo de expertos será analizar los números y llegar a una solución para enfrentar con prontitud lo que les decía, el alza de los combustibles que se prevé en Chile como consecuencia del conflicto en el Medio Oriente. En este tipo de casos hay que actuar rápido y llegar prontamente a la solución, dijo. Y en esa línea, ayer Quirós se reunió con la ministra de Energía, Jimena Rincón, el gerente general de NAP, Julio Friedman, el director de la Dirección de Presupuestos, José Pablo Gómez, y otros funcionarios de la cartera para analizar cursos de acción ante el alza del petróleo. Asimismo, recalcó Quirós que esta situación en modo alguno nos desvía de nuestra meta, que es la prosperidad y el crecimiento, y hacia allá vamos a ir. Sí, dijo, vamos a abordar con prontitud, decisión y sentido de urgencia la situación a la que nos enfrentamos. La dura crítica de Quirós provocó, como les contábamos, una respuesta casi inmediata del anterior titular de Hacienda, Nicolás Grau. Vía una publicación en su cuenta de X, refutó las cifras de 40 millones entregadas por Quirós, dijo el último dato público es de 1.406 millones de dólares a fines de enero. Y el valor a inicios de esta semana, fluctúa mucho, dijo, era sobre 800 millones de dólares. El exministro también escribió que no dará entrevistas sobre esta materia por respeto a las nuevas autoridades. Luego de la respuesta de Grau, desde el Ministerio de Hacienda explicaron que Quirós usó el término caja fiscal para referirse al saldo de activos líquidos de tesorería, principalmente la cuenta corriente del fisco y otros activos financieros que el gobierno saliente dejó disponibles al, y esto es muy importante, 31 de diciembre de 2025. Alentaron que la implicancia de cerrar el año con la caja prácticamente vacía es que para mostrar mejores cifras de deuda bruta, el gobierno pasado fue liquidando activos del Tesoro Público hasta llevarlos a un nivel mínimo. Añadieron que esta situación fue advertida por el Consejo Fiscal Autónomo y también precisaron que durante enero el gobierno anterior procedió a la emisión de deuda dentro del margen autorizado para 2026 y esto permitió compensar el bajo nivel de caja. Sin embargo, comparado, el nivel de actual es muy menor comparado con la evolución histórica. ¿Qué ha pasado acá? Que el gobierno recurrió para no endeudarse más a los activos del Estado. Históricamente, durante el periodo de Gabriel Boric, se gastó plata del litio, que estaba destinada a otra cosa. Se gastaron fondos del Tesoro Público. Se gastaron fondos del Fondo de Estabilización Económica y Social, etcétera, etcétera. O sea, se vendió parte del patrimonio de la Corfo. ¿Qué es lo que se hizo? Recurrir a fondos que estaban destinados a otras cosas y vender parte del patrimonio de la Corfo para no aumentar la deuda. ¿Por qué? Por el enorme déficit que dejó el gobierno anterior. Claro, usted tiene una deuda, está aumentando la deuda, vende su auto, evidentemente que la deuda no aumenta, pero se quedó sin auto. O sea, se hizo más pobre. Entonces usted dirá, la deuda no aumentó. Sí, pero tiene menos bienes, menos patrimonio. Eso es lo que se hizo. Pero ocurrió algo más. En forma muy inusual, el 8 de enero de este año, el gobierno se endeudó en cerca de 4.200 millones de dólares. Esto es inusual. ¿Qué ocurrió? Que se endeudó este año para pagar deuda del año pasado. Y por lo tanto, contablemente, el año pasado, a lo mejor había finanzas más presentables dentro de la crisis, pero se pagaron con un préstamo obtenido este año que se carga este año. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? De estos 4.200 millones de dólares, ¿por qué quedan 1.000? ¿Por qué quedan 800? Según Grau, porque se habrían utilizado para pagar deuda del año anterior. ¿Y por qué se utilizaron para pagar deuda del año anterior? Porque no había caja, pues. Entonces, podría ocurrir, es posible que así sea, que el ministro Jorge Quirós tenga razón, que al 31 de diciembre de 2025 la caja era de 40 millones de dólares. El 8 de enero se endeudan nuevamente para pagar deuda anterior. La pagan y quedan con deuda o con caja de 800. Pero de deuda nueva. La situación es grave. Si esto es así, con la información que nosotros tenemos, esto es muy grave. Un economista que es profesor de la Universidad de Maryland, que se llama Sergio Ursúa, en el Mercurio dice hoy, pregunta económica, tengo cero en mi cuenta de débito, voy al cajero y pido un adelanto desde la tarjeta de crédito, tomo los billetes y los deposito en la cuenta de débito, me puedo ir a casa tranquilo creyendo que tengo caja. Exactamente, ese es el ejemplo. ¿Se explica bien o no? Se lo repito, tengo en mi tarjeta de débito, cero. Voy al cajero, pido un adelanto del cajero y lo deposito en mi cuenta de débito. ahora tengo plata, pero tengo deuda. ¿Qué ocurre? Que Nicolás Grau, el ministro de Hacienda de Boric, estaría diciendo que hay 800 millones de dólares al día de hoy, pero de deuda nueva. Pero la caja que dejaron posiblemente sea casi de cero. 40 millones de dólares, que en realidad, desde el punto de vista de las finanzas públicas, es nada. Es el 1% de lo que normalmente tienen los gobiernos. O sea, las arcas fiscales estarían vacías. Esta es la polémica, y seguramente una polémica que va a continuar, va a seguir en las próximas horas.
La información está primero en Radiograma. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es la PAES.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz, pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana.
La disputa por un supuesto acuerdo sobre la medida cautelar volvió a marcar la formalización contra el exfiscal Manuel Guerra. Mientras su defensa acusó que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado incumplieron un trato previo, desde el organismo estatal rechazaron esa versión y aseguraron que jamás participaron del acuerdo. Marcela Rojas tiene los detalles.
Luego de que los querellantes expusieran sus argumentos y solicitaran la prisión preventiva, la quinta jornada de audiencia de formalización en contra del exfiscal regional Oriente Manuel Guerra dio paso a la intervención de su defensa. En la instancia, el equipo del expersecutor enfocó su planteamiento en cuestionar la legalidad de los chats intercambiados entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, antecedentes que forman parte de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Además, en su exposición, el abogado defensor Cristian Martín aseguró que la defensa sostuvo conversaciones con el fiscal regional Mario Carrera en las que se habría discutido la posibilidad de solicitar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. El defensor agregó que en dichas gestiones también habría estado considerado el Consejo de Defensa del Estado, algo que posteriormente fue desmentido por el organismo durante la misma audiencia.
Le manifiesto efectivamente que aceptamos el acuerdo que nos propone tanto él como el Consejo de Defensa del Estado, en el sentido de no cuestionar en la audiencia de formalización los antecedentes, presupuesto material. No prestaríamos declaración en la investigación, salvo que alguno de los querellantes solicitara la prisión preventiva.
Al término de la jornada, el propio Manuel Guerra abordó la controversia y afirmó que su defensa nunca sostuvo conversaciones directas con el Consejo de Defensa del Estado. Y además, sostuvo que su equipo continuará presentando antecedentes para refutar los hechos que el Ministerio Público ha planteado como constitutivos de delito.
Nosotros nunca conversamos con el Consejo de Defensa del Estado. Creímos la palabra del fiscal, lamentablemente no la cumplió. Y la primera alegación que hemos hecho hoy día, que es la ilegalidad en la obtención de los chats mediante vulneración de garantías fundamentales por parte del Ministerio Público, la Fiscalía Oriente, en donde tenemos declaraciones de la fiscal Parra que se contradicen entre sí, que denotan que mintió, creo que es el verdadero fundamento por el cual el señor Carrera quería que no declaráramos.
Desde la parte querellante, el abogado Mauricio Daza rechazó la versión entregada por la defensa y sostuvo que se trata de un intento por desvirtuar la discusión del contenido de la investigación.
Es una gran bomba de humo. El Consejo de Defensa del Estado ha negado haber llegado a algún tipo de acuerdo con la defensa del señor Guerra para los efectos de negociar una cautelar que fuera inferior a la prisión preventiva. Por lo tanto, se está tratando de desviar la atención. Acá lo relevante son los antecedentes de la investigación. Los chats están reconocidos y dan cuenta de negociaciones que son incompatibles con el principio de probidad.
Las alegaciones de la defensa continuarán el próximo lunes, instancia en la que se espera que el equipo del exfiscal complete su exposición antes de que el tribunal entre a resolver la resolución de medidas cautelares.
Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana.
Los defensores de las abogadas que están en prisión preventiva por casos de corrupción judicial en Los Ángeles confirmaron que van a apelar a las cautelares dictadas por el juzgado de garantía. Vamos hasta Radio Biobío de Los Ángeles, Maricel Venegas, con más información.
Recordemos que este jueves se conocieron las medidas cautelares para los imputados Andrea Romero, Susana Cortés y Patricio Gutiérrez, donde la magistrada Claudia Aguilera decretó prisión preventiva para las abogadas y dejó con arresto nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados al ex defensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez. Frente a estas medidas, el abogado penalista José Luis Andrés expresó que pedirán revocar la cautelar de su cliente.
Lo haremos ver a través de un recurso de apelación porque consideramos que la prisión preventiva es desproporcionada e injustificada. Doña Andrea Romero puede continuar en un arresto, creemos, nocturno.
También indicó que quedaron conformes con que no se hayan acreditado el tráfico de drogas, de armas, cohecho y lavado de activos. Argumentó que el Ministerio Público no pudo presentar las pruebas para acreditar. En tanto, Vinco Fodich, abogado defensor de Susana Cortés, también confirmó a la radio que apelarán a la medida cautelar de prisión preventiva. Cabe destacar que la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, dijo que buscarán probar nuevamente estos delitos que no fueron acreditados en una próxima instancia del proceso penal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ratificó que el coronel Rubén Pérez seguirá al mando de Gendarmería como director nacional de la institución. La determinación apunta a dar continuidad a la conducción del servicio mientras el gobierno desarrolla un diagnóstico del sistema penitenciario. Aline Desormó con la información.
El avance del crimen organizado dentro de las cárceles, junto a episodios recientes como la fuga de condenados desde un penal, pone a Gendarmería en el centro del debate por la crisis del sistema penitenciario. Las dudas sobre el control que ejerce el Estado en los recintos carcelarios y el rol que hoy cumplen las cárceles en la expansión de redes delictuales configuran un escenario que el nuevo gobierno deberá enfrentar con una reforma al sistema. En ese contexto, fuentes de la radio confirmaron que, pese a las múltiples críticas, la nueva administración mantendrá en el cargo al actual director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. La decisión busca dar continuidad mientras se revisa el estado de los distintos recintos penitenciarios. En ese contexto, durante una visita al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó que el objetivo es recorrer los establecimientos y evaluar en terreno la situación del sistema.
A recorrer, revisar y conocer. Y ello se enfoca dentro de una mirada que queremos darle al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por especial encargo del Presidente de la República, que es preocuparnos de la situación.
Exautoridades de la institución advierten que el diagnóstico es complejo. El exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, señaló que hoy coinciden 2 fenómenos graves: el avance del crimen organizado dentro de las cárceles y casos de corrupción al interior de la institución. Por eso planteó que trasladar la seguridad penitenciaria al Ministerio de Seguridad Pública permitiría concentrar la conducción frente a estas amenazas.
En la formación de los futuros gendarmes, porque hoy día Gendarmería enfrenta un escenario nuevo. ¿Cuál es un tipo de delincuente que está activo dentro de las cárceles?
En la misma línea, el también exdirector Cristian Alvial sostuvo que la modernización del sistema debe incluir mejor formación del personal, mayor tecnología y fortalecer la capacidad del Estado para gobernar los penales.
En la formación de los futuros gendarmes, porque hoy día Gendarmería enfrenta un escenario nuevo. ¿Cuál es un tipo de delincuente que está activo dentro de las cárceles?
Así, la reforma al sistema penitenciario aparece como uno de los primeros desafíos del nuevo gobierno frente al avance del crimen organizado en las cárceles.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.
Los mercados continúan mostrando una alta sensibilidad a factores externos, especialmente por las tensiones en Medio Oriente, lo que ha disparado el precio del petróleo. Estas presiones repercuten en el tipo de cambio, que se mantiene sobre los 900 pesos, generando incertidumbre sobre el panorama inflacionario. Anita María Rojas con la información.
Tras iniciar el lunes en los 914 pesos, el dólar escaló hasta promediar los 919 este viernes 13. Este avance responde a la incertidumbre que rodea a Medio Oriente y la escalada del conflicto geopolítico que tiene a 3 países de protagonistas. Tensiones que se intensifican por el riesgo de un bloqueo en el estrecho de Hormuz, que ha disparado el precio del petróleo, un factor que empujó al billete verde al alza durante toda la semana. Jaime La Paz, analista de mercados Testi, advierte que este escenario externo es el principal causante de la presión alcista del tipo de cambio, lo que además podría empujar una inflación local en los próximos meses, alejándonos del rango meta del